Bienvenidos a Sin Guión. Hoy tenemos un mensaje de nuestro auspiciador, el Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma. En el mundo de los negocios, el idioma chino mandarín cuenta con una gran demanda. Para destacar en tu profesión, estudia en el Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma. Y en solo 3 años dominarás la lengua y accederás al mundo de oportunidades. Gracias, Universidad Ricardo Palma. Y bueno, el presidente de la República dirigió anoche un mensaje al país. El presidente habla y dijo, bueno, algunas cosas que habíamos previsto acá desde el domingo, cuando analizamos los resultados del referéndum, y otras nuevas, novedosas, que creo que van a ser importantes en las próximas semanas. Primero, la forma. El presidente habló casi media hora, lo cual no suele ser un mensaje post-elecciones. Muchos decían, parece un mensaje de 28 de julio, y ciertamente lo era, porque es un mensaje de 28 de julio en el sentido de que no solamente habló del referéndum, sino también de su gobierno y de que está en el caballo gobernando. Eso es lo que se quiso transmitir en términos generales. Primero habló de un paquete legislativo, lo previsible. En primer lugar, la reforma del sistema de justicia a través de la Junta Nacional de Justicia, proyecto de ley presentado ya por el Ministerio de Justicia. También reformas a la ley de partidos políticos, reformas al Código Penal, señalando claramente que la norma aprobada es inaceptable y que se va a hacer un tipo penal preciso para financiamiento de partidos políticos. Y también habló de las reformas que él presentó en agosto pasado, y todavía no se aprueban. Algunas muy importantes, como sustituir a la OCMA, como organismo de control interno de la magistratura, por un organismo externo al sistema de justicia que logre una mayor efectividad en la sanción y en la prevención de la corrupción. Pero el presidente añadió algo más, una reforma política para hablar del voto preferencial o la inmunidad, para lo cual convoca una comisión, como la que convocó para justicia, para que elabore los proyectos de ley, algunos de los cuales van a necesitar reforma constitucional. Veremos cuáles y veremos si nos convocan, tal vez, no dijo nada al respecto, pero tal vez a un referéndum. ¿Por qué? Porque si hay que regular la inmunidad o hay que desaparecer el voto preferencial o si hay que, en fin, discutir algunos temas como el voto libre, por ejemplo, sí hay que modificar la Constitución y de repente no encuentra el consenso en el Congreso que sí puede volver a encontrar en el pueblo. Estoy gobernando, nos ha dicho claramente. Es decir, estoy construyendo carreteras, haciendo puentes, reconstruyendo el norte, luchando contra la anemia. ¿Por qué el presidente tenía tanto interés en hablarnos de los 4.000 kilómetros de las carreteras, el gasto público, el crecimiento o el desarrollo? Porque básicamente, hay que decirlo, sus opositores, sobre todo Alan García, incluso el fujimorismo, le dicen que no está gobernando. Le dicen que la única bandera que tiene es la lucha contra la corrupción y que esa bandera no basta. Ha intentado ayer demostrar que eso no es cierto. Tendrá que corroborarse con hechos lo que el presidente ha dicho. Y eso aparte es bastante más complicada. Un tercer aspecto de su mensaje son todos estos diálogos a los que ha convocado. Un diálogo por la competitividad, una palabra que es difícil de entender para la mayoría de peruanos, pero que le sirvió para decir que no va a haber ninguna reforma laboral que toque derechos laborales. También respuesta a Alan García, que a través del Twitter lo había estado atacando en esa materia por la renuncia del ministro de Trabajo. Y respuesta a toda la clase política, porque si bien Vizcarra es perfectamente consciente, como cualquier persona creo que culta y enterada en el Perú, que hay un problema con el sistema laboral peruano porque el 80% de la PEA es informal, sabe que ese tema no se puede tocar. No tiene respaldo popular en ese tema. En el Perú aceptamos que el 80% de la PEA no tenga derecho a nada para que el 20% tenga derecho a todo, en esperanza de que algún día el 80% tenga derecho a algo. Así somos. Tocar eso políticamente es muy difícil. Muy bien. ¿Qué más? Un diálogo por la justicia, ¿no es cierto? Para implementar el paquete legislativo con el presidente del Congreso, con el presidente del Poder Judicial y con el presidente del Tribunal Constitucional. Sonó un timbrazo y alguien dijo, y el fiscal de la Nación no está invitado. No está invitado. Hoy día en la mañana le preguntaron al presidente temprano si es que esta omisión implicaba que Chávarri no debería entregar el Consejo Nacional de Justicia. Y dijo, bueno, son las instituciones, no las personas las que están representadas ahí. De repente las denuncias constitucionales van a avanzar más rápido de lo que creíamos, no lo sé, pero lo cierto es que el presidente no quiere dialogar con el señor fiscal de la nación, lo tenemos claro. Un diálogo con empresarios entonces para hablar de competitividad, un diálogo por la justicia para hablar con los otros poderes del Estado y un diálogo con las fuerzas políticas. Y ese es el mensaje, creo que yo, subyacente al Congreso, sobre todo al fujimorismo, representado mayoritariamente en el Congreso. Lo que les está diciendo el presidente de la República es, yo gané, el pueblo me apoya a mí. Tal vez no a mi gobierno, pero a mí y a mis reformas. Han votado incluso cruzado, lo que no es necesariamente sencillo. Han entendido que en la pregunta de la bicameralidad había un truco, una trampa, así lo llamó ayer el presidente. Y entendiendo eso, han votado en el sentido en que yo les he pedido que voten. Están conmigo, no con ustedes. A ustedes no los quieren volver a ver. No los quieren volver a ver, han dicho que ustedes no pueden reelegirse. Entonces, si quieren cambiar la situación del Congreso, tienen que pasar por un diálogo conmigo. Está el presidente arriba y el Congreso en este momento abajo en la balanza. Eso puede cambiar, claro que puede cambiar. Pero en este momento el presidente está realmente arriba en la balanza de las preferencias populares. Entonces el Congreso tiene que entender que no hay resurrección sin Viernes Santo. O sea, tú no puedes llegar al cielo si no te mueres primero. El pueblo les está pidiendo que cambien de actitud. O sea, no queremos ver mamanis, no queremos ver problemas de tocamientos indebidos en el Congreso. Queremos que trabajen en cosas buenas por el Perú. Eso es lo que todos queremos. Tampoco queremos sueldos magníficos, con beneficios que no son justificados, con escándalos de todo tipo, de corrupción. Queremos un Congreso que trabaje y que produzca legislación necesaria para la vida política del Perú. Eso no es mucho pedir, ¿no? Si el Congreso o parte de los congresistas se dan cuenta de que ese es el camino, sobre todo los que son congresistas por primera vez, donde ha habido una reacción mucho más positiva, pues tal vez en 2 años podemos discutir la bicameralidad. Pero si los congresistas están en el plan de mejor nos autodisolvemos o estamos desmotivados y no queremos trabajar, va a ser muchísimo peor. Creo que todavía la mayoría de congresistas no ha entendido el mensaje del día domingo a cabalidad y no ha entendido que tiene que cambiar. Por ejemplo, no desaforar a Mamani es una barbaridad. Estaba ahí, políticamente servida la situación para decir, sí, efectivamente, este señor ha actuado de una manera delictiva, por lo tanto se le desafuera, resuelva su problema en el Poder Judicial y cuando termine regresa. Si es que lo absuelven, si es que lo condenan, no puede volver y que venga el accesitario. Lo que hicieron con Genge, ¿se dan cuenta? Eso no lo podían hacer con el señor Mamani. ¿No se dan cuenta del valor simbólico que eso tiene para la población? Es decir, apañan a una persona acusada de mañoso. Han tenido las oportunidades en la mesa una tras otra, pero una tras otra. Lo suspenden 120 días. Es una sanción administrativa. Muy bien, ¿el Congreso cambiará o no cambiará? No lo sabemos.